It is a humanitarian gesture from Uruguay's president, José Mujica. The six men from Guantanamo Bay cannot return to their home countries for fear of persecution or because of security concerns.
El gobierno de Uruguay negocia la firma de un acuerdo para otorgarles una vivienda, subvención económica y traer a sus familias.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Cuanto antes puedas enviarnos el currículo.
¿Seguro el trabajar o no seguro?
No es seguro.
Los fueron a buscar a Guantánamo y los trajeron para aquí y le dijeron aquí pueden reconstruir su vida. Entonces hay una responsabilidad primera del gobierno que tomó una decisión.
Estoy en un problema grande, la verdad. ¿Cómo vivir con 13.000 pesos con familia?
Nosotros dimos un gesto humanitario y abierto, pero no podemos dar lo que no le estamos dando a los uruguayos.
Por supuesto que entre Guantánamo y el Uruguay yo me quedo con que estén en Uruguay. Pero hoy, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo se lava las manos?
Realmente, a veces en prisión, tranquilo, tengo comida, ropa suficiente. ¿Entiendes o no?
Entiendo que tú
digas... I speak English. You talk
to me. No, yo no hablo inglés ni me interesa hablar.
Freedom, it's big. Word, not chica.
No te vamos a pedir que cantes nada, solo te pusimos el micrófono cerca para que puedas hablar, Mohamed. Recién, porque estábamos acomodando el micrófono como hacemos con todos los invitados. Recibimos al director de cine, Guillermo Rocamora, y a Mohamed Motán, ¿está bien pronunciado? Expreso de Guantánamo y protagonista del documental La libertad es una palabra grande. Este trabajo describe cómo ha sido la vida de Mohamed en Uruguay tras aceptar la oportunidad de iniciar una nueva vida en libertad. Bienvenidos los dos.
Gracias por la invitación. Gracias.
Un placer recibirlos a los dos.
Mohamed, ¿hace cuántos años que estás aquí en el Uruguay?
Exactamente 4 años y medio.
4 años y medio. ¿Cómo te llevaste con el idioma al principio?
En el principio yo fui a un instituto, se llama Langland, cerca de Schöping, ya, unos meses. Después en la casa, por YouTube.
Vas aprendiendo.
Por necesidad.
Sí, porque estoy ocupado con el trabajo, voy contra el trabajo. Mi cabeza no estaba tranquila, hasta el momento también. ¿Entiendes? Con la familia, con chicos, 2 chicos, ¿entiendes?
¿Todavía estás sin trabajo?
Sí, sin trabajo.
Guillermo, ¿cómo conoces vos a Mohamed?
Bueno, a Mohamed lo conozco a través de Mirza, Cristian Mirza, que él en un momento es parte como intermediaria entre el gobierno y ellos. Nosotros le planteamos la idea que veníamos elaborando y trabajando ya hacía como 6-7 meses de investigación, de acercarnos a ellos, pero era muy difícil porque había mucho revuelo alrededor de ellos, ¿viste? En aquel momento cuando habían llegado. Entonces tuvimos un encuentro con Mirza y dijimos, mirá, tenemos esta idea, trabajar una película con alguno de ellos, pero necesitamos el compromiso de 2 o 3 años de trabajo, de que es un documental uruguayo, digamos, acá no hay grandes pasiones ni Hollywood de por medio. Y Cristian hizo la consulta y lo vio a Mohamed como el mejor perfil, digamos, de lo que nosotros queríamos, que era una reinserción, ¿viste? Mohamed estaba recién casado, se había mudado a la casa que le habían asignado por parte del gobierno y su señora estaba embarazada. Entonces él, y los vio como conocidos de interés también, ¿no? A él y a su esposa. Y bueno, ahí fue que nos puso en una reunión y pudimos plantear lo que nosotros queríamos hacer, que era complejo, siempre es complejo de documentar, pero en este caso más, que ellos entendieran como personajes de lo que significaba abrir su intimidad tanto tiempo, ¿no?
Hay una particularidad y es que en este documental no te deja ver la historia de los Guantánamo que llegan a Uruguay, sino la de Mohamed.
Claro.
Es en primera persona y uno nunca se entera en qué están los demás.
No.
Es a través de su historia. ¿Por qué eligieron contarla de esa forma?
Porque nosotros creíamos que cuando empezamos a investigar estaba todo el ruido alrededor y toda la noticia, ¿no? Que es un poco eso, los 6, cómo llegaron, qué están haciendo. Y nos parecía que era más interesante como película narrativamente trabajar con uno y trabajar en primera persona, digamos. Que vos vieras a escala humana este conflicto, digamos, ¿no? Que dejara de ser noticia y que vos lo vieras eso como una persona que está viviendo una segunda oportunidad, que está saliendo a remar y a ver cómo puede comenzar esa vida de nuevo. Y en esa interacción no entraban los otros, porque Mohamed incluso los veía muy esporádicamente en alguna reunión de esas del ministerio a la que nosotros no teníamos acceso. O sea, no era que estaba, que eran parte de su cotidiano. Si hubieran sido parte de su cotidiano, hubiera estado ahí en la película, digamos. Uh-huh. Pero no era parte. Y nos parecía que eso, cuanto más nos alejáramos de esa, de la noticia, digamos, era más interesante la película. Y más universal también, digamos, ¿no? Porque vivir una segunda oportunidad es algo que le ha pasado a muchas personas, no solo a un expreso de Guantánamo, ¿no?
Bien. Mohamed, ¿por qué te llevan a ti a Guantánamo? ¿De qué se te acusó a ti para llegar a esa prisión?
No estaba en Pakistán. Uh-huh. Es un país que tiene frontera con Afganistán. Uh-huh. Donde está la guerra. ¿Entiendes? Entonces la inteligencia de Estados Unidos, del mundo, estaban trabajando muy activos en este tiempo allá, ¿entiendes? Entonces, como extranjero, musulmán, ellos estaban buscando especial a los árabes, ¿entiendes? Sí. Como ellos dijeron, la gente atacó a Estados Unidos el 11 de septiembre.
Sí.
Son árabes, ¿entiendes? Musulmanes de nuestra zona, Arabia Saudita, egipcio. ¿Qué más? Sí, ellos atacaron una casa donde estaba yo con alumnos de árabes, ¿entiendes? A la noche, y llevarnos a la cárcel.
Sí. Mohamed estaba estudiando religión en ese momento en Pakistán.
Sí,
en el instituto.
Porque ellos sí. Como de concentrate.
Claro.
A la gente estudia en religión. Mm. Tiene relación con religión. No toda la gente, no.
O sea, estudiando como a nivel terciario, digamos, ¿no? Mm-hmm. Lo que sería teología, sí. O sea, no, eso.
Bien. ¿Vos a qué te dedicabas? ¿De qué vivías?
Allá. Uh-huh. En una casa.
No, antes, before.
En Palestina.
Sí.
Palestina, sí.
¿A qué te dedicabas? ¿Tenías un oficio? ¿De qué trabajabas?
Ah, estaba estudiando. Trabajando en construcción. Uh-huh. Trabajé en una cantera también un tiempo, ¿entiendes? Como una cavadora,
una cavadora, sí. Uh-huh.
Para recargar camiones grandes.
Mohamed cae preso con 22 años.
¿Cuántos años tenés ahora, Mohamed? ¿Cuántos años tenés ahora? How old are you?
40.
40.
Sí.
¿Cuánto tiempo estuviste preso?
Casi 13 años, menos de 2 meses y medio.
Uh-huh. ¿Cómo te llega a vos la noticia de que ibas a ser liberado y a qué país ibas a venir?
En 2009 yo recibí el papel para liberarme, o release me del cárcel. ¿Entiendes? Después, una elección de, me parece, Alemania, el primer país, vino a mí, hablamos, ¿entiendes?, para llevarme allá, a Alemania. Pero ellos me preguntaron una pregunta: ¿vos pidiste venir a Alemania? No, yo pedí a volver a mi país,
claro.
¿Entiendes? Después, otra elección, de Ucrania.
Sí, Ucrania.
Después otro, Eslovenia, también de Europa. Maldivia, ¿no?
Maldivia, islas. Sí, las islas Maldivas.
El último, el quinto, estaba Uruguay, en el fin de 2014. Yo acepto, o sea, 6 años más en el cárcel difícil. Después,
claro, a él le da la autorización de liberarlo en el 2009, como estaba contando, ¿no? Y, okay. Y en ese periodo lo que lo visitan son misiones de países que van a buscar presos. Y todas esas que contó, ninguna terminó resultando. Uh-huh. La que resulta es la de Uruguay en el 2014.
¿Conocías algo de Uruguay? ¿Conocías Uruguay?
No, antes no. Nunca escuché un país se llamar, disculpame, porque no.
Sí, pasa mucho.
No pasa mucho.
Sí, mi país está muy lejos también. Me parece que acá en Montevideo, dentro de Uruguay, no hay muchos palestinos también. Uh-huh. Escuchamos Brasil, Venezuela, Cuba, Argentina, porque hay palestinos.
Comunidades.
Sí, claro. Y también vienen allá a Palestina, tienen familias para visitar sus familias. Escuchamos Brasil, Estados Unidos, ¿entendés? O países grandes como Colombia, México, ¿entendés? Por ejemplo, sí.
Que todo este tiempo que estuviste acá, estuviste buscando trabajo. ¿En algún momento te habían dicho que te iban a ofrecer trabajo acá? Cuando te hacen esa primera entrevista, ¿verdad? Cuando te dicen, bueno, venís para Uruguay. ¿Se te habló de un trabajo? ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Qué fue lo que te prometieron para venir acá?
Sí, allá en Guantánamo yo pregunté a la dirección de que hay trabajo fácil para mí encontrar trabajo en tu país, vivir normal, tener familia. Sí, 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 todo bien, todo perfecto, todo fácil, hay mucho trabajo, ¿entiendes? Sí, pero no sé, hasta el momento no encontré
nada. ¿Ni un día pudiste trabajar?
No encontré.
Pero en este documental se ve como él va...
Toma cursos, sí.
Toma cursos, se prepara, tiene entrevistas, sí. Y a veces el sueldo, las distancias no cierran.
Claro.
Yo veo en esta película que hay dos líneas como de vida o de historias paralelas. Por un lado, su vida personal, total, afectiva y amorosa, ¿no? Que sí. Se te ve que formás familia con una mujer uruguaya, tenés dos hijos, se ve con la ternura, con la cercanía que tratás a tus hijos. Pero por otro lado, se ve el Mohamed que sale a la calle, que intenta tener entrevistas de trabajo, que bueno, no consigue encontrar su lugar allí, pero en tu casa, en la interna de tu casa, sí encontrás tu lugar en el mundo, en Uruguay. Y me imagino que debe ser difícil para un ser humano esa dualidad. Por un lado, estar tan asentado a nivel emocional, luego todo lo que has pasado, pero por otro lado, no encontrar tu lugar en sociedad.
Sí, no, porque además, digamos, ese desarrollo de la familia incrementa también una responsabilidad muy grande de mantener esa familia, ¿no? Él en algunos momentos dice, yo solo no tengo problema, me manejo con nada, digamos, ¿no? Ya lo vivió, pero cuando vos empezás a tener familia y gurise, el peso y la responsabilidad de concretar un trabajo, de establecerte de otro modo, es cada vez más grande, ¿no?
¿Y cómo es tu análisis como uruguayo? ¿Es una falta de confianza de los uruguayos en tomar el desafío de emplear a un expreso de Guantánamo, o es también el choque de culturas que, bueno, que hace que tanto él como el empleador no logren tener una buena sinergia para trabajar?
No, yo creo que hay muchos factores. Yo creo que el Uruguay no es por lo menos ese país tan abierto que yo creí que éramos, digamos, ¿no? Yo que soy nieto de inmigrante, me tengo como una premisa de que somos un país súper abierto. Y la verdad que no, en la película se lo dicen varias veces que hay una resistencia por parte de los empleadores a contratarlos, a ellos particularmente. Uh-huh. Entonces eso es un problema, digamos, ¿no? Pero también un problema que sufren los demás extranjeros que están llegando ahora o cualquier ex recluso, digamos, no es solo de ellos. Y lo que sí me parece es que el programa y toda la misión no contempló la dificultad que iban a tener y todo lo que tendrían que haber hecho, digamos, a nivel de convenios o de acercar a las empresas de otra manera, digamos, ¿no? Mohamed hoy tiene libreta de ómnibus, de camión, de máquina, de auto profesional, está preparado. Cuando llegó era obvio que no iba, o sea, cayó preso con 22 años, digamos, no tenía una preparación muy grande y lo que había estudiado era religión, o sea, tampoco era aplicable acá para, para un trabajo. Entonces, me parece ahí que faltó también unos caminos para acercar esas oportunidades.
El gobierno de Mujica fue quien, sí, bueno, hizo este acuerdo, esta traída de los expresos de Guantánamo. ¿No se hizo cargo realmente de su situación? ¿Cómo lo sentís vos, Mohamed?
If he take care of you during this process.
No sé, nunca ellos me llamaron para hacer una entrevista de trabajo, nunca. Ellos ayudaron, sí, poca plata, pero insuficiente acá, ¿entiendes? Uh-huh. Yo siempre, cuando me voy a Cedo, o si ellos me llaman para una cosa, pero ahora ellos, sí, porque tuve un problema. Cuando llegué al cero, hasta el cero no tengo nada. Yo fui en febrero con mi familia para mi país, a Palestina, pero no pude entrar. Entonces vuelve solo, ¿entendés? No tengo nada. Sí, ellos ahora están buscando trabajo, ¿entendés?
Pero CEDU no es el gobierno.
Es el, como la comisión del gobierno.
Claro, es una ONG que administra el plan, o sea, CEDU no diseña el plan de gobierno, ejecuta eso.
El gobierno designó a CEDU para ejecutar este plan. El tema es que CEDU, sin recursos no, del gobierno, no puede ejecutarlo.
No.
Entonces, la pregunta es, ¿hay una omisión por parte del gobierno en lo que tiene que ver con plata que se destina o con posibilidades, a ver, con tanto trabajo que hay para hacer en un país?
Obvio. Sí, no, yo creo que lo que hay... Y es algo que hemos hablado mucho, es hubo una muy buena intención, porque digamos, Mohamed está muy contento también con todo eso que vos describías de tener una familia, de poder vivir en libertad, no es que no se trata de esto de no poner en la balanza las cosas, o sea, la opción de estar allá no era una opción más, digamos, ¿no? Entonces hay que valorarlo, reconocerlo, y me parece que es un gesto muy interesante. Lo que pasa es que es como un gran gesto sin una preparación compleja que traía después, ¿viste? Entonces sí, el programa es insuficiente, no solo por el dinero que pone por mes, digamos, sino porque justamente no están esas herramientas para resolver. O sea, el programa iba a ser por 2 años, estamos en el 5º año. Uh-huh. Eso no es negocio ni bueno para nadie, ni para ellos, porque que sufren la vergüenza de recibir un subsidio. Mohamed no le gusta.
No, el problema también, mis hijos, ahora estoy como con preocupación sobre mis hijos. Uh-huh. Estaban ahora de grow.
Claro, están creciendo.
Necesitan estudiar, necesitan muchos gastos acá. ¿Entiendes? En Uruguay.
La religión.
Sí, sos futuro, yo tengo miedo. ¿Entiendes? No quiero romper la familia, no quiero. La familia tiene problemas suficientes que pasó conmigo. ¿Entiendes?
Claro.
Cárcel, emigró de mi país. ¿Entiendes?
Vos tenés contacto con tu familia allá, ¿verdad?
Sí, claro, siempre.
Con una tía.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿La religión permite que tu mujer pueda trabajar acá en Uruguay?
Sí, claro.
¿Ella trabaja?
Ella, psicóloga.
Ella es psicóloga, sí.
Sí, sí.
Ajá. A ella le cambió mucho la realidad laboral cuando empezó a usar el hijab, ¿viste? El pañuelo ese. No, también la recepción de trabajo y la posibilidad de trabajo bajaron mucho, digamos.
Uh-huh. ¿Ella se convirtió a la religión?
Ella se convirtió cuando vivía en Barcelona hace como unos 12 años, digamos.
Muchos años.
10 años, sí. Uh-huh. Ahí se convirtió, pero claro, hasta que no estuvo casado con él, tenía como esa cosa de cambiarse antes de ir a una ceremonia o de no sé qué, pero andaba como, tenía como doble personalidad, digamos, claro. ¿No? Uh-huh. Porque sabía que socialmente tenía un costo muy alto.
Para no cortar el tema. El resto de los expresos de Guantánamo tienen trabajo aquí en Uruguay, ¿verdad?
Sí, bueno, es variada la situación. Hay dos que están trabajando en un parking, ahí atrás de Ciudad Vieja, después está, de Intendencia, perdón, sí. Después está el muchacho que está haciendo los dulces y otro que da clase. Lo que es común a todos es que ninguno de ellos, sin el subsidio y sin que le paguen alquiler, puede mantenerse, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere decir que no están, no se les puede soltar la mano, no están insertados completamente, ¿no? Y eso es como el desafío, me parece.
Bien.
Muy bien, estamos conversando con Guillermo Rocamora, director de la película La Libertad, es una palabra grande, y con el protagonista, expreso de Guantánamo, Mohamed Motán. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale.